Una de las actividades que disfrutaba mucho hacer con mi papá creciendo en la casa familiar era ir de pesca. Mi padre conseguía que un pescador allá de Chuburná nos llevara y pues pasábamos unas horas pescando no muy lejos de la costa. Pero una de las cosas que más me gustaba era que al regreso, mientras el pescador estaba arreglando el pescado para que nos lleváramos a casa, me permitía a mí llevar el barco, ¿no? Y me mostraba un punto específico en la costa hacia donde debíamos dirigirnos. Y luego pues tomaba yo la palanca del motor y pues entonces, tomando en cuenta el punto de referencia en la costa señalada, pues lo movía a la derecha si me quería a la izquierda, lo movía a la izquierda si me quería ir a la derecha, y así iba yo apuntándole más o menos para ir al punto de referencia establecido. Pues aunque en el mar no hay esas carreteras, la manera de definir el camino a casa era ajustando constantemente la trayectoria del barco hacia ese punto de referencia marcado hasta llegar finalmente a la playa. En un sentido, la vida es como manejar un barco en el mar. Todos los días vamos tomando decisiones que nos van llevando hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, ¿de qué manera puedo llevar mi vida a puerto seguro en un mar donde no hay carreteras? La única manera es alineando constantemente la trayectoria de nuestras vidas con respecto a un punto de referencia bien marcado y bien fijo. La vida se trata entonces de vivir alineando con nuestras vidas con ese punto de referencia fijo. Aquí es donde comienzan los problemas. Si el punto de referencia que te guía en la costa es el equivocado, entonces tu vida acabará en un puerto al que no querías ir ni debías ir. Y esto se agrava si no le das importancia a los ajustes necesarios que se requieren para llegar al punto deseado. Por eso este mes, que en nuestra nueva serie de sermones estaremos hablando de la familia, queremos enfatizar esta alineación de nuestras familias con la palabra del Señor, para que seamos esas familias sabias que tanto anhelamos ser. Es algo curioso cómo somos muy rápidos y prontos para hacer ajustes, para alinear muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si empiezas a escuchar un ruido raro o extraño en el motor de tu carro, rápidamente, ¿verdad?, lo llevas al mecánico para ver qué está pasando. O bien, si te llegó el recibo de consumo eléctrico muy elevado, enseguida empiezas a ver cuál fue el problema para hacer los ajustes necesarios. Pero curiosamente, cuando se trata de asuntos que tienen que ver con nuestras relaciones familiares, como que pensamos que el tiempo por sí solo los va a resolver, estas situaciones y esos problemas. Adoptamos a veces una actitud pasiva en cuanto a los desajustes en las relaciones dentro de la familia, y lo único que ganamos con esto es agravar la situación. Problema es que cuando por fin nos animamos a hacer algo al respecto, tristemente ya las relaciones están muy laceradas y muy desgastadas. Por supuesto, no hay alguna relación tan destruida que Dios no pueda restaurar, pero no cabe duda que si hubiéramos hecho algo al respecto con mayor prontitud, hubiera sido un poco más fácil el ajuste y nos hubiéramos evitado mucho sufrimiento personal y de los que nos rodean. Ahora bien, para vivir como esa familia sabia que anhelamos ser, necesitamos un punto de referencia hacia el cual dirigir todas nuestras decisiones, todos nuestros propósitos y nuestros esfuerzos. ¿Cuál será ese punto de referencia seguro al cual dirigir nuestra barca? De ese punto depende hacia dónde arribará finalmente nuestra vida y nuestra familia. Lo que necesitamos para hacer esos ajustes es sabiduría. Las buenas noticias es que en la Escritura hay todo un libro cuyo tema principal es precisamente la sabiduría. Este libro es el libro de Proverbios. Y en su introducción, el libro de Proverbios nos dice lo siguiente, allá en Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 6, Proverbios 1, 1 al 6, dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El contenido de este libro de la Escritura nos prepara para entender y conocer sabiduría, razones prudentes, para obtener consejo justo y prudente. Nos ayuda a superarnos a los que somos inexpertos y simples. A los que ya son sabios, les aumenta su saber, y aún ellos encontrarán siempre algo nuevo para aprender. Esto es justamente lo que necesitamos. Necesitamos esta sabiduría que en ningún otro lugar, aparte de la palabra de Dios, podemos encontrar. Es importante entonces notar que no estamos hablando de mera información, sino que algo mucho más profundo está pasando aquí. Estamos hablando de perspectivas, de consejos, de directrices, de convicciones que nos ayudan a ver mucho más allá de lo que el ojo humano alcanza a ver. La sabiduría de la que estamos hablando no se trata de acumular meramente información, sino de ajustar nuestra perspectiva de las cosas a la perspectiva de Dios en la vida diaria, de seguir sus instrucciones, aunque la gente alrededor nuestro nos diga que son obsoletas o imposibles de practicar, de confiar en su descripción de la realidad de los asuntos en vez de la versión provista por mera sabiduría humana. La sabiduría no es algo que se pueda comprar ni obtener con un grado académico. La sabiduría es algo muy especial que viene solamente de Dios. Después de darnos esta introducción entonces, el libro de Proverbios, donde estaremos meditando todo este mes, nos da el primer consejo clave para la vida. Y lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 1, Proverbios 1, 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo es clave para todo el libro y también para nuestra vida personal y familiar. Nos está proveyendo ese punto de referencia, ese punto clave hacia dónde dirigirnos para llevar nuestras vidas a puerto seguro. Y nos dice que si queremos alcanzar la sabiduría de la que estamos hablando, tenemos que ir por partes. Y el primer paso, en palabras bíblicas, es temer al Señor, es temer a Jehová. El mismo versículo muestra que los que desprecian ese punto de partida son insensatos. Es decir, lo más absurdo que puedes hacer en esta vida es vivir sin temer al Señor, sin temer a Jehová. Eso te hace una persona necia o insensata. Por el contrario, cuando temes al Señor, te estás enfilando hacia una vida de sabiduría y de bendición. Ese es el principio de todo, temer al Señor. Ahora bien, ¿qué es esto de temer al Señor? ¿Será que sea sentir pánico ante Dios? ¿Que tengas miedo abrumador ante su presencia? Bueno, en la Biblia la frase el temor del Señor o el temor de Jehová abarca un amplio rango de significado que sí va desde el pánico, pasando por el miedo y luego llegando al asombro, la admiración, el respeto, la reverencia, la confianza, la obediencia, el amor y terminando con la adoración. Todo ese amplio rango de significado tiene esa frase en la Biblia, el temor del Señor. Básicamente, el temor del Señor es un sometimiento reverente al Señor que nos lleva a la confianza, a la obediencia y a la adoración. Es estar consciente que vivo ante el rostro de Dios todo el tiempo. Y respeto reverentemente esa presencia y esa dirección en mi vida, porque Dios es lo más importante. Entonces, el libro de Proverbios nos está ofreciendo la verdadera sabiduría que viene por temer al Señor, por confiar en el Señor, por obedecer al Señor, por adorar solo al Señor. Y aplicando esto a nuestras familias, cuando tenemos familias que temen al Señor, que aman al Señor, que confían en el Señor, entonces estamos alineando nuestra familia con el punto de referencia correcto para llegar a ser una familia sabia. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Una familia que crece en temor del Señor es una familia que crece en sabiduría. Una familia que crece en el temor del Señor es una familia que crece en sabiduría. ¿Cómo se vería esto en nuestras familias? ¿Cómo se ve una familia que está creciendo en el temor del Señor? ¿Cómo se ve una familia sabia? Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 12, nos va a dar ciertas pautas que nos ayudan a alinear nuestras vidas y nuestras familias con el temor del Señor y por ende con una vida de sabiduría. Así que si tienes tu Biblia, te la abierta en Proverbios capítulo 3, meditaremos de los versículos 1 al 12. Y en este pasaje vamos a encontrar 5 acciones o pautas para vivir como una familia sabia. Primero, una familia sabia pone en el centro la palabra de Dios. Una familia sabia pone en el centro la palabra del Señor. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. El lenguaje de familia y de cercanía llama la atención aquí, ¿no? Es un padre amoroso aconsejando a su hijo querido cómo llevar su vida al bien y a la paz. Y lo primero que le dice es que las enseñanzas y los mandamientos deben ser tenidos en cuenta, deben ser centrales. No hay que olvidarlos, sino guardarlos en el centro de comando de la vida, que es el corazón. Lo que guardamos en el corazón es lo que más tomamos en cuenta, es lo que es central para nosotros, es lo que nos rige, es lo que dirige nuestras vidas. En ese lugar es el que debe ocupar nada más la palabra del Señor. La familia sabia entonces será muy intencional en leer, aprender, memorizar, meditar, compartir, estudiar, analizar la palabra del Señor de manera regular y cotidiana. Los efectos de hacer esto con el tiempo comienzan a ser visibles. Los años se prolongan en una vida que se disfruta, una vida que es abundante, que crece. Y también es una vida que se vive en paz, dice el pasaje. Y allá la palabra es shalom, precisamente. Tendrás el shalom de Dios al estar en la palabra. La palabra del Señor hace sabio al sencillo y comenzarás a ver esos resultados en tu vida. Cuando antes eras rápido en entrar en las disputas familiares, te vas volviendo cada vez más prudente por guardar la palabra en tu corazón. Cuando antes eras negligente en hacer las cosas importantes, empiezas a ser intencional en atender aquello que no puedes esperar para mañana. En fin, tu vida empieza a ser mejor, más ordenada, más productiva, más disfrutable, incluso aunque las circunstancias no hayan cambiado mucho. Porque algunas circunstancias en tu familia no van a cambiar, pero lo que sí va cambiando es nuestro corazón. Por guardar, atesorar, aquilatar, centralizar en el corazón la palabra, ganamos sabiduría en nuestra vida familiar. Por tanto, la pregunta sería, ¿cómo estamos haciendo central la palabra de Dios en nuestras familias? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a centrarnos como familia alrededor de la Escritura? Nuestros hijos están creciendo viendo que la palabra del Señor es nuestro fundamento como padres. No basta con la hora y un poco más que nuestra familia es expuesta a la Escritura cuando nos reunimos los domingos. Es importante que durante la semana la palabra del Señor sea central en nuestras vidas, en lo personal, pero también en lo familiar. En fin, la dirección hacia la sabiduría es centrar nuestro corazón en la palabra del Señor, porque una familia que crece en el temor del Señor es una familia que crece en sabiduría. Segundo, una familia sabia procura vivir la enseñanza del Señor. Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Si hay algo que nunca debe faltar en nuestras vidas, en nuestra vida familiar, es, como dice el pasaje, el amor y la verdad. Otras versiones dicen la misericordia y la verdad. Es decir, una práctica de estas virtudes en nuestras relaciones e interacciones. Dice el texto que los llevemos como si fueran un collar muy lujoso, muy vistoso en el cuello. Es lo que debe adornar nuestras vidas, el amor y la verdad. Y deben ser evidentes y visibles como una tabla escrita en el corazón. Es decir, deben verdaderamente verse en la manera en la que llevamos nuestras vidas. El resultado de aferrarnos a vivir la enseñanza del Señor en el amor y la verdad en nuestras vidas se hace evidente en el favor o agrado que se tiene de parte de Dios, como dice el texto, y una buena reputación entre las personas que nos rodean y que nos conocen. Todos lo hemos experimentado alguna vez, ¿verdad? Qué agradable es ser testigos de una familia que vive el amor y la verdad de Cristo en su vida cotidiana. Y por lo contrario, también es cierto que triste es presenciar escenas de pleitos, de engaños, de cizaña entre los miembros de una familia. Nuestras familias no tienen que ser así. Por la gracia del Señor Jesucristo, podemos reajustar el rumbo y comenzar a vivir el amor y la verdad, dos características santas de Dios en la vida y en las relaciones todos los días. Por eso quizás sea conveniente reunir a toda la familia y tener una plática familiar. Y quizá vayan haciendo una lista de pautas y acciones en las que no están poniendo en práctica la enseñanza sobre el amor y la verdad que aprendemos de Cristo. El reconocimiento y el arrepentimiento es el primer paso para un cambio. De allí, basándose en pasajes de la Escritura, entonces, escribamos, ¿verdad? Luego las, como quieras llamarle, las reglas de este hogar o las bendiciones de este hogar, como tú quieras decirlo, en las que plasmen, basándose en pasajes bíblicos, algunas instrucciones de la Escritura, tales como: en este hogar hablamos la verdad en amor los unos con los otros. O bien, en este hogar pensamos el bien del otro antes que el nuestro. O bien, en este hogar no nos hablamos con gritos, con burlas ni insultos. Bueno, no sé, no vas a hacer una lista de 35, 50, ¿no? Solamente con 3, 4, 5 suficientes. Pero ponlas allá en un documento impreso donde todos lo vean y que esto vaya siendo una pauta en tu vida familiar. En pocas palabras, vayamos forjando una cultura familiar renovada, que esté basada en la palabra de Dios, que seamos intencionales en aplicar el amor y la verdad en nuestra familia. Porque una familia sabia es la que no solo lee y estudia la palabra, sino que es muy intencional en ponerla en práctica en todos los detalles de la vida. Tercero, una familia sabia decide confiar en la sabiduría de Dios en vez de en la propia. Dice Proverbios 3, 5 al 8. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. La familia que decide confiar, pase lo que pase, en la sabiduría de Dios, en vez de cualquier consejo meramente humano, es una familia que está enfilándose a una vida llena de sabiduría, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuán contrario es esto al consejo soberbio del mundo? El mundo dice que es algo muy malo que tengas que depender en la dirección de tu vida de alguien más. Ser dependiente de alguien más es visto como una señal de debilidad. Pero aquí la Escritura nos está diciendo: confía con todo tu corazón, no en ti mismo, sino en el Señor. Si de alguien vas a dudar, es de ti mismo y de tus pensamientos, tus emociones y tus intenciones. Pero tu corazón debe estar clavado, firme, inconmovible en el Señor y su palabra. Confiar con todo tu corazón en Él. Pero también esto se ve en personas que desean hacer la voluntad de Dios y no la suya. Dice Proverbios: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Siempre estamos andando por este camino de la vida, siempre estamos tomando decisiones y emprendemos acciones. La persona con un corazón que va en pos de la sabiduría no buscará entonces exaltarse a sí mismo, sino buscará exaltar al Señor. No buscará su propia gloria, sino la del Señor. Su temor más grande no será el fracaso, sino ser un ofensor de la gloria del Señor. Al tener que tomar una decisión, ¿cuál es el primer filtro por el que pasamos nuestras opciones? ¿La voluntad revelada del Señor, lo que agrada a Dios, lo que es correcto delante del Señor? ¿O el primer filtro por el cual pasamos nuestras opciones es lo que me conviene, lo que me traiga más beneficios a mí, lo que me facilite la vida? Un corazón que busca sabiduría delante del Señor es consumido por buscar la gloria de Dios en todos sus caminos. Y el efecto de esto es que el camino de la vida se endereza y se hace llano. Pero también un corazón que busca sabiduría se ve en una persona que no se ve a sí mismo como la respuesta para su vida, sino que ese lugar lo tiene el Señor. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Qué difícil es reconocer que nos equivocamos, que no tenemos todas las respuestas, que la solución no está dentro de nosotros mismos, que necesitamos ayuda que venga de fuera de nosotros mismos. Tenemos grandes problemas y somos reacios a buscar ayuda. Tenemos problemas quizá en nuestro matrimonio, por ejemplo, pero seguimos pensando que la respuesta está dentro de nosotros mismos. El Señor nos dice: no busques la respuesta en ti mismo. No seas sabio en tu propia opinión. No eres la respuesta. El Señor es la respuesta para ti. Y Él ha provisto para sus hijos, que humildemente lo reconocen, todo lo necesario para la vida y la piedad por medio del Señor Jesucristo. Así que, abandonando el orgullo de creer que somos sabios en nosotros mismos, corramos a la gracia del Señor y recibamos de su parte esa dirección que nuestra vida necesita. El temor del Señor entonces se traduce en una confianza firme en el Señor en todo asunto de la vida. Y la familia que crece en el temor del Señor es una familia que crece en sabiduría. En cuarto lugar, una familia sabia honra al Señor con todo lo que tiene. Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Una familia sabia reconoce que no somos dueños de nada de lo que Dios pone en nuestras manos, sino somos solo los administradores de todas estas bendiciones. No somos dueños, sino administradores. Y debemos ser fieles administradores, ya sea que Dios nos haya encomendado mucho o que nos haya encomendado poco. Piensa cómo esta verdad entonces impacta la administración de los recursos que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué compras? ¿Qué vendes? ¿Cómo inviertes? ¿En qué gastas? ¿Debes seguir pidiendo prestado? ¿Estás diezmando regularmente? Todo esto debe mostrarnos o mostrar claramente que estamos honrando al dueño y no a nosotros mismos. En nuestras familias debemos enseñar a nuestros hijos con nuestras palabras y ejemplo que todas las bendiciones materiales de las que gozan, muchas o pocas, vienen de Dios y son de Dios. Ayúdales entonces a desarrollar buenos hábitos de administración y un corazón generoso que ponga el reino de Dios como prioridad. Nuestros hijos aprenden ampliamente sobre todo lo que ven y escuchan de parte de nosotros como sus padres. Así que es una gran oportunidad de forjar en ellos buenos hábitos de mayordomía bíblica para que en su momento ellos también honren al Señor con sus bienes y gocen de familias sabias. En quinto lugar, una familia sabia recibe con apertura la disciplina del Señor. Proverbios 3, 11 y 12 dice así: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. La familia sabia es la que toma en serio la disciplina que viene del Señor para corregir algo que deba rectificarse o apuntalarse en la familia. Por supuesto, la disciplina no es algo que parezca agradable a simple vista, pero detrás de ella hay mucho amor que transforma el corazón. Amor y disciplina no nos parece que vaya de la mano en un momento dado. Como cuando tu mamá te decía: esto lo hago por tu bien, esto me duele más que a ti, ¿verdad?, antes de corregirte o darte una consecuencia por tus faltas. Y no se lo creías mucho en ese momento. Pero precisamente el amor es lo que debe impulsar toda disciplina. La Escritura nos aclara con todas sus palabras: el Señor disciplina a los que ama. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso es esto. Dios nos ama a través de disciplinarnos. Y si hoy estamos experimentando su disciplina, estamos experimentando su amor. Quizá no lo habías visto así o pensado así, pero cada vez que el Señor confronta nuestros corazones, cada vez que recibimos las consecuencias de nuestra desobediencia, cada vez que nuestro pecado queda expuesto, cada vez que somos reprendidos por la dureza de nuestro corazón, cada vez que somos alertados de las alimañas de nuestro corazón, es Cristo amándonos tanto como para no permitir que nos quedemos como estamos. El amor de Cristo por su iglesia es más que amor incondicional. Es un amor que ciertamente nos recibe como estamos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar como estamos, sino nos transforma para ser como Él. Y usará la disciplina para forjarnos a su semejanza. Así que, hermanos, si como familia estamos recibiendo la disciplina del Señor, eso quiere decir que el Señor nos ama. Somos dichosos, somos bendecidos, porque el Señor Jesús ha puesto sus ojos sobre nosotros y su corrección verdaderamente es para nuestro bien. Por lo tanto, en vez de ver la situación como una desgracia y se endurezca nuestro corazón, mírala como un acto amoroso del Señor, a quien le importas muchísimo. y que esto nos lleve al arrepentimiento, es decir, a dejar nuestra tibieza, nuestra apatía, nuestra soberbia, nuestra falsa seguridad, y que corramos a los brazos del Señor Jesús, que nos ama, porque sabemos y creemos que Dios ama, Dios disciplina a aquellos que ama, y se está refiriendo a ti y a mí. Como vemos, estos rasgos son rasgos de una familia que teme al Señor. Porque le tememos, su palabra es importante para nosotros. Porque le tememos, su palabra es practicada en nuestra familia. Porque le tememos, su palabra es confiada en nuestra familia. Porque le tememos, sus bendiciones son aquilatadas en nuestra familia. Porque le tememos, su disciplina es recibida con provecho. Todas estas pautas nos llevan a ser una familia sabia, porque una familia que crece en el temor del Señor es una familia que crece en sabiduría. Por la obra de Cristo en nosotros, pongamos entonces atención a nuestras familias y vayamos en pos de la sabiduría, temiendo cada día más al Señor para vivir para su gloria. Oremos, hermanos.